Estamos atravesando en el calendario hebreo la lectura de la Torah, donde trata de uno de los sucesos más impresionantes de la historia, que es la esclavitud de Egipto, la salida de Egipto y el cruce del Mar Rojo, en el cual se hundieron todos los enemigos, como está la Torah. Eso vemos Shemot, Maderapo, y ahora estamos, la próxima semana va a ser Beshalah, donde habla de Kiryat Yamsuf. Se observa un poco, pon atención en los preceptos de nuestra Torah, en los mitzvot, va a notar cuánto énfasis se le pone al concepto de Yetziat Mitzrayim, al concepto de la salida de Egipto. Tenemos una mitzvah todos los días, mañana y noche, de recordar Masgirim Yetziat Mitzrayim Balelot, recordar la salida de Egipto de día y de noche. Shenemar Leman Tizkor Et Yom Setejam Eretz Mitzrayim Kol Yemei Hayeh, para que recuerdes el día de tu salida de Egipto toda tu vida. Kol Yemei Hayeh, todos los días de tu vida. Todos los días, la Gemara aprende, porque dice todos los días, que diga los días de tu vida. La palabra todos viene a abarcar más. Kol Yemei Hayeh de Rabot al Dilot, para incluir también las noches. Hay una versión que dice Kol Yemei Hayeh de Avin y Mota Mashiach. Kol Yemei Hayeh, todos los días de tu vida. También cuando venga el Mashiach. No creas cuando venga el Mashiach, la redención final del pueblo de Israel, vamos a dejar de mencionar y que asistar toda la vida. Hacemos Kiddush Zecher y Tiat Mitzrayim, en el Kiddush del día de la noche. Ponemos el Tefilín Zecher y Tiat Mitzrayim, la Mezuzá dice Zecher y Tiat Mitzrayim. Todo, casi todo lo que hacemos está relacionado en algo con Yetziat Mitzrayim. Y a veces uno hasta un poquito se fastidia y dice, ya, hasta estuvo, ya pasaron 3.300 años, está bien, éramos esclavos, salimos libres, a otra cosa, ya que tanto tengo que hacer yo desde Yetziat Mitzrayim. Hay un libro que en la literatura judía se considera básico para introducirse en las bases de la fe en esta Torah. Este libro se llama Sefer HaKuzari. ¿Han escuchado hablar de él? Kuzari. Kuzari, Kuzari, le dicen con eso, Kuzari. El libro trata de un diálogo que hubo con un rey de una ciudad muy lejana, creo que es al norte de Rusia, que la ciudad se llamaba Kuzari. Y este rey era un emperador muy poderoso, su reinado era muy fuerte. Estuvo aproximadamente hace 900 años, un poquito antes de Maimónides, en los tiempos de Rabí Yehudá Leví. Rabí Yehudá Leví fue el que hizo el debate con este rey. Y ahí cuenta, en el libro este Kuzari, cuenta cómo se generó este debate. Dice así, el rey de Kuzar era un rey muy poderoso, muy rico, y también tenía muchas tendencias religiosas. Por naturaleza le gustaba mucho lo espiritual, y él desahogaba estas tendencias religiosas en servicios de idolatría. Él sacrificaba animales a cultos idolatrados. Se adoraba figuras, tenía ciertas figuras que las adoraba y les hacía servicios. Él se sentía muy religioso. Cierta vez soñó en la noche un sueño que le decía: Kabanaká resuya Abalmaateja enam rechui. Tus intenciones son aceptadas, mas tus acciones son rechazadas. Tienes buenas intenciones, pero malas acciones. ¿Cuántas veces pasan los matrimonios cuando se discuten? ¿Qué dicen? ¿Qué tú crees que yo tengo mala intención? ¿No? ¿O tienes mala acción? Este es el mundo de las acciones, no de las intenciones. Entonces le decía el sueño a este rey: intenciones acertadas, más acciones rechazadas. Él se despertó del sueño y dijo, sueño, Salomón sabe de los sueños mientras. Volvió a soñar por segunda vez. Y volvió a soñar por tercera vez el mismo sueño. Es sabido que un sueño se repite tres veces, hay que tomarlo más en consideración. Entonces este rey se empezó a consternar de este sueño y le empezó a entrar a la duda. Quizá todo mi camino está equivocado, todo lo que yo hago está mal. ¿De qué sirve que tenga yo intenciones acertadas? Intenciones no acertadas, son erróneas, equivocadas. Entonces, por esa duda que le entró, mandó a llamar a tres representantes de las tres religiones más importantes que existían en la época. Un representante musulmán, uno nasrí y uno yehudí. El yehudí era este rabí Udalevi, que después que escribió el debate y el libro. Trajo a los tres y les contó lo del sueño y les dijo, yo decidí investigar a fondo cuál es la verdadera religión y es la que voy a adoptar. Porque el sueño me dice que yo estoy en mal camino, aunque tengo buena intención. Yo creo que hay tres religiones que tienen prácticas de religión. Yo no sé cuál debe ser la más verdadera. Y empezó a ver si quiero que cada uno de ustedes me explique su teoría, su filosofía, su ideología de vida. Empezó primero el musulmán, que era el representante de la religión mayor, en aquella época predominante, y dijo, yo creo en Dios que creó el cielo y la tierra en seis días, que el séptimo descansó. Y después en alguna parte de la historia, Muhammad, Mahshemot, y él prometió en el Corán que toda persona que sea religioso, cuando llegue al paraíso, le van a dar siete mujeres, vírgenes, ok, Mahshemot, Bifro, empezó a decir con él. Entonces este el juzgar, el rey de juzgar, como que lo debatió, y lo dejó callado, ¿no? Como que no le mostró su incoherencia en lo que estaba diciendo. Luego llegó el turno de la segunda religión de aquella época, de cantidad en cantidad, el representante cristiano, dijo, ¿tú qué crees? Empezó a decir, yo creo en Dios, que creó el cielo y la tierra en seis días, y el séptimo descansó, y no vio y el Shabbat, y el Abraham, Jacob, y después, una cierta vez en la historia, una mujer se llamaba Shefaría, su marido se fue de viaje y regresó, y la encontró embarazada y la quiso matar, así que esto y después, y de su cuarazo, y ese, todas las cosas, les dijo toda la lista de las cosas, y también el rey de Kuzar lo relació, le demostró incoherencia de las cosas, y lo dejó callar. Y ahora le toca al rabino judío, rabí Udalevi, a ver, explica cuál es su fe, cuál es su creencia, cuál es su filosofía. Y empezó el rabino y dijo así. Amar a Kutari, dijo el rey de Kuzar. Estoy listo, porque esto la computadora es una parte del debate. Rea a mí, estoy viendo que a Gen en el Mishol tiene Tayebudí. Y no me queda más que consultar con los judíos. Después de ver que todo lo demás es incoherente, lo último que me queda es consultar con los judíos. Gen Sherit de Menchai. Ellos son el remanente de los hijos de Israel. Rea a mí, veo yo. Quien a Abraham de Tabar, ellos son la única prueba que hacen y es de Loa Torah, que el Creador dejó una Torah, un instructivo, aquí en la tierra, en el cual instruye a la gente cómo deben de corregir. Ashalá, y creo que está pasando de mí. Entonces mandó a llamar a Rabino Yudú. Vais a leerle en la Torah, con todo su fe. Amar Loa Saber, le respondió al Saber, Saber de Jajá. A mí, mamín, yo creo de Lore Abraham y Jacob en el Dios de Abraham y Jacob a Sherontín de Israel de Otor su Mosquín y Israel, el cual sacó a los hijos de Israel con milagros y maravillas de Egipto, de Gilgal Jamibar, los llevó al desierto, de Gilgal Jamibar, los hizo entrar a la tierra de Gilgal, a través de Gilgal Jamibar. Y yo unas cosas más. Y en ese momento el rey lo interrumpió. Amar a Kudari.
יכול תודה להתקרב. לא חינם נעברתי בראשונה, לא נשקול את הלמים. נראה לי פה את התשובה הרצון, נאום פריטיטי, לא נוספת לו רפואיות. תשובה הרצון, אני לא נוספת לו רפואיות, אוקיי? כי שרשרת הקבלה אצלנו מדכן נקבעת, porque la tradición de la fe de ellos se ve que ya está cortada. De la Atam y Matam, se ve que los judíos con tantas persecuciones y destrucciones y guerras, su capacidad intelectual se ha reducido. Quiere decir el rey San Rabín. Y la Lutam de Venía se va a intentar llevar su pobreza, no se pone a ellos algo bueno. Se dice por qué, porque está hablando así. De hecho, tu alcalde es algo, no, acabo de vivir. No tendrás tú que decir. Tú, si mañana está que tú crees que podré hablar en el creador del mundo, un mensajero que organiza el mundo, un animal que lo dirige, tú has de trabajar, el que te creó a ti, a matricejar esa muqueja que te da de comer, de calomenia también a los niños. Si no tendrías que haber empezado con lo principal, si empezaste de la mitad de la historia. Todos los demás empezaron, yo creo en Dios, creo el cielo y la tierra. Y tú empezaste, yo creo en Dios, que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Empezaste la fe en la mitad y le preguntó el rey de Cusá al rabino judío. Entonces el rabino le contestó y le dijo su respuesta. Le dijo, justamente, si tú me mandaste a llamar a mí y a un musulmán y a un cristiano, justamente es para resaltar la diferencia de nuestra fe. Pues yo creo en Dios, creo el cielo y la tierra, eso todo el mundo cree. Pero tú quieres saber cuál es la base de la fe judía. La base de la fe judía es el primer mandamiento, que dice Anojí Hashem Elokeja Hashem Otebrila Meheres Mitrani. Yo soy Dios, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No dice yo soy Dios, tu Dios, que creé el mundo, que te fabriqué, que te di de comer, que te mantuve, que te doy la vida, que te doy la salud. No dice yo soy Dios, tu Dios, que te saqué de Egipto. Esta es la base de la fe, con la fe. Luego empezó a explicar y continuó con eso. Entonces yo quiero, como introducción a la charla de hoy, como la primera pregunta de la noche, es en realidad profundizar y tratar de entender por qué tanto énfasis al concepto que te saqué de Egipto. Nosotros decimos todos los días en el Shema, mañana y noche, Aní Adonai Elohechem Asher Hoceti Etchem Meretz Mitzrayim. Yo soy Dios, vuestro Dios, que os saqué a ustedes de la tierra de Egipto. Y tienen que saber que yo les digo hasta a veces, por falta de conocimiento y por falta de profundidad, hasta a uno se le hace un poco soberbio. Como que Dios dice, recuerda, yo soy el que te salvé a mí, Ateo, está bien, Rogi, ya me salvaste a mi hija, se terminó, cala. Imagínate una persona que yo le hice un favor y lo salvé de una situación, pero bien que cada vez se lo recuerde. Si tienes que contar, yo te salvé, yo te salvé, gracias, toma un regalito, toma, ya te terminó. A otra cosa, no. A mí haceme lo que quema, hacer usted y el gente. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tanto énfasis al concepto de la salida de Egipto? ¿Y por qué cada mitzvá y mitzvá que hacemos? Deja el mitzvá. Recuerda, mi hijo me preguntó un día, mi hijo chiquito, el más chiquito, en el Jesús, papi, ¿por qué dices que es felicidad en plan? Que hoy no es fe. ¿Tiene razón? ¿Qué tiene que ver Shabbat con el Shabbat en plan? Shabbat es déjale más hacer el Shib, es recuerdo de la creación del mundo, pero tiene que contar eso. Entonces, esta es la pregunta que vamos a tratar de dar respuesta hoy, de hacer un concepto totalmente revolucionario y diferente a lo que yo sabía hasta hace poco tiempo de lo que es Yetziat Mitzrayim. Tenía yo un concepto erróneo y por eso me cabía la pregunta. ¿Qué tanto Dios quiere que lo recuerden? Ya está, ya se acabó. Muchas mujeres aprenden de Dios a recordar a los maridos todos los favores que le hicieron. Acuérdate que te hice esto, acuérdate que te hice esto. Ya, una vez te recordé, te agradecí, te trajo un regalo y terminó. ¿Cuál es el punto acá? En la perashá que leímos la semana pasada, dice la Torá, cuando Hashem le ordena a Moshe sobre los últimos preparativos de la salida de Egipto, le ordena también que a partir de ahora, cada vez que llegue esta fecha de Pesach, tienen que celebrar esta fiesta de Pesach con todo el proceso, como está escrito en la Torá, y dice así, Usmaten. Esta matzot, van a cuidar la fiesta de matzot, esta fiesta de pesa. Que de ese mayor mateo, especies y botejes en el Israel, para recordar que este mero día Dios sacó a ustedes de Egipto, usmaten me cayó más de los tejes buscándola. Y cuidarán este día de pesa para todas las generaciones, jucat olam. ¿Qué dice jucat olam? Jucat, una ley eterna. La palabra jok en hebreo hay que saber detectar. Nosotros decimos abat olam bet Israel amecha ahata. Un amor eterno jamás al pueblo de Israel. Torah umitzvot hukim umishpatim otan ulimat. Torah mitzvot hukim umishpatim. Son cuatro niveles. Torah es el estudio de la Torah. Mitzvot son los preceptos, Mezuzá, Tefilín, Shabbat. Son preceptos que no tienen lógica, pero tampoco están en contra de la lógica. Poner una Mezuzá, yo, por solito no la tengo, tampoco no tiene contra la lógica. Poner Tefilín no está en contra de la lógica. Son mitzvot. Mishpatín, ¿qué son mishpatín? Mishpatín son cosas que la lógica es. Si le robaste a uno, devuélvele. Si dañaste algo, págalo. Si tomaste algo para cuidar, es responsable. ¿Cuándo se lo que hay en ¿qué es Hok, Hukim? Hukim son cosas contra la lógica. Hay ciertas mitzvot que son contra la lógica. Por ejemplo, carne es kosher. Y la leche es kosher. ¿Cómo dos cosas kosher juntas se hacen tal? Una pregunta muy fuerte. Dos cosas positivas, ¿cómo afrontar esta negativa? Lana es kosher, no lana de billete, lana de gas. Lino es kosher. ¿Te puedo decir una ropa de lana o una ropa de lino? Si cruzas lana y lino, se hace tarde. Ya no se puede decir esa ropa de chasmín. Eso es hot, es una cosa contra la lógica. Ya no es una cosa. Yo entiendo que el jardín no es bueno, Dios sabe por qué. Está bien, Dios me dijo que el jardín es bueno. Pero la lana, la leche es buena. Y la carne es buena, las dos son cosas, la lana viene agri. No, ahorita se cayó una gota de leche en la olla de carne. ¿Qué pasó? Las dos son cosas. Esos cosas que son contra la ley. Pregunta un gran rabino de la generación pasada, Rabino Meir Simcha de Lublin. En un libro que se llama Meshe Chokma, pregunta, ¿celebrar pesa es lógico o es contra la lógica? De más Jerusalén, celebrar el Día de la Libertad, el Día de la Independencia, ¿es lógico o es contra la lógica? Es lógico. Probablemente yo no lo haría solito, pero yo no le doy nada ilógico. Si yo reúno a mi familia una vez por año y les cuento, hoy es el día de la independencia del pueblo de Israel, hoy nos liberamos de la esclavitud, no le veo nada contra la lógica. Entonces, ¿por qué la Torah dice, van a respetar esa? Y esto es un hok. Hok quiere decir, es una cosa contra la lógica. ¿Dónde está aquí lo que es contra la lógica? Lo veo muy lógico celebrar el Día de la Libertad. Esta pregunta la pregunta el libro Meshe Chokmah de Rabbeinu Meir Simcha de Lublin. Que Beret Hashem, vamos a dar hoy, entra una respuesta, yo voy a dar Beret Hashem otra opción, para entender por qué celebrar Pesa es algo que es Hok. Ustedes saben que la noche del Seder, la noche de Pesa, parece que mi hijo me preguntó este viernes anoche en la mesa de Shabbat, también dijo chiquito, me preguntó, papá, ¿por qué en esta perashá habla tanto de la salida de Egipto y el moren en la escuela me contó todo de las claras y todo? Todavía no es Pesa. ¿Vas a poder pedirme? Para todos. Pues yo le contesté dos respuestas. Una, que es el orden de la lectura de la Torah. El orden de la lectura se tiene que terminar una vez al año. ¿Ustedes dicen? Pues le contesté otra que creo que también tiene mucha lógica, pero el niño me despertó a pensar en esa respuesta. Para decirte que para poder sacar el provecho al máximo de Pesa, tienes que estar preparado por el lado. No digo limpiar la casa, aunque hay mujeres que ya, hay mujeres que ya empezaron, mi esposo ya se empezó a quejar que no puede empezar a limpiar para hacer salir. Digo, Rogi, pasan todavía 3 meses, este año están los bisiestos, tenemos tú ya, tú ya, a ver, tú ya, a ver, tú ya, a ver, tú ya, a ver,
pero mentalmente y espiritualmente y emocionalmente, si quieres tú sacar el provecho al máximo de esta fiesta, tienes que sacar desde ahora. Por eso te recuerdo desde ahora, acuérdate de la manzana, acuérdate de la janeta, acuérdate de las copas, todo, ya desde ahora hay que empezar. Nosotros la noche del Seder tomamos 4 copas. Y quizás esta conferencia va a valer la pena que alguien la vuelva a escuchar unos días antes del Seder. 4 copas. ¿Por qué tomamos 4 copas? ¿Cuál es la razón famosa, conocida, escrita en el Yerushalmi? ¿Y cuál es la razón? Cada copa representa a uno de los lenguajes, de los términos de salvación que utilizó el Creador cuando mandó a salvar al pueblo de Israel. Le dijo a Hashem a Moshe Rabbeinu, y quiero que ustedes tomen nota de los 4 lenguajes. Le dijo así, en Éxodo 6, capítulo, Éxodo 6, versículo 6, 6, 6, fácil recordar, seguro voy a tener alguna explicación también, porque capítulo 6, versículo 6. La gen emor libnei Israel. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel. Trae aquí el Ora Jaim Akadosh. Cuando dice la gen, es juramento. Juro, dijo el Creador. Dile a los hijos de Israel. Ani Hashem, yo soy Dios. Dotetí et gem mitajat siblot Israel. Los sacaré a ustedes de los sufrimientos de Egipto. De Isalti Echem Abodatam, los salvaré a ustedes de los trabajos. De Galti Echem Vidroa Mesiyah, los redimiré a ustedes con brazos tendidos, y Shatim de Golim, con justicias grandes. De la Galti Echem Lileam, y tomaré a ustedes para mí como pueblo. Este es el 4 lenguaje. De ahí si la gente lo quiere, yo seré el Dios de ustedes. Y Batel y Sabrán, y a mí Hashem lo que gema Moshi es que mi taja, pero si yo soy el Dios que los saqué a ustedes del sufrimiento de ti. Y acá viene el quinto. Desde ti es que me la haré y los llevaré a ustedes a la tierra. A Shernatati es Yadir que yo juré la de total a Abraham, de Isaac y Jacob, de entregársela a Abraham, Isaac y Jacob. Pero si yo tal a Hashem, Morasha, a mí Hashem, las entregaré a ustedes como herencia. Dice el Yerushalmi, ¿por qué razón tomamos 4 copas la noche del Seder? Porque hay 4 lenguajes de salvación. De Otetí, de Isaltí, de Galtí y de la Casi. Esos 4 lenguajes de salvación, cada una de las copas representa, está escrito aquí en el informe, comentario de la Torah, que no son nada más lenguajes de salvación, no son lenguajes o no, sino cada lenguaje representa un tipo de liberación, una liberación de la esclavitud física, otro es de... Cada lenguaje hay. Pero la pregunta más fuerte es que si estudia la Torah, ve que son 5. Son 5. Es de Otetí, de Isaltí, de Galtí, de Latastí, de Betí, el Gemel, Ares, los traeré a ustedes a la tierra de Israel. No hay copa. La quinta copa no. ¿Dónde está la quinta copa? Así se va a llamar este cassette. La quinta copa. No copa del mundo, no copa del campeonato, sino copa de los campeones del pueblo de Israel. ¿Dónde está la quinta copa? ¿No vamos a jugar? Ya, tómala, nadie la toma. Apenas tomamos las 4. No hay misma, la misma es 4 copas. ¿Por qué sé que hay 5 lenguajes de salvación? Esto, Rabotai. Dicen los comentaristas que esta quinta expresión que Dios dijo, y los traeré a ustedes a la tierra de Israel, no se cumplió. De todos los que salieron de Egipto, ninguno entró a la tierra de Israel. 600.000 judíos que salieron de Egipto, ¿cuántos entraron a Israel de esos 600.000? Yoshua, díjale, emocionante, ni ahora tampoco. Yoshua y Caleb, no notar Menemchis y Caleb y de poner Yoshua y mí. Entonces, de 600.000, la gran mayoría no entraron. Quizá por eso no tomamos la quinta copa, porque esa promesa no se cumplió. Pero eso ahora viene la pregunta más fuerte, o más fuerte. Pregunta a Jaime Akadosh, ¿cómo Dios puede prometer algo que él sabe que al final no lo va a cumplir?
Y lo juró, lo dijo con juramento. Los traeré a ustedes a la tierra, juró.
No lo cumplió.
Y Dios sabía que al final iba a suceder algo, que estos no iban a entrar a la tierra de Israel.
Pues ¿cómo dijo?
Juro
que los voy a traer a ustedes a la tierra de Israel. No es cierto. No está. Aquí pregunta, ahora hay una pregunta muy fuerte. La quinta copa, ¿no la tomamos? Porque la quinta promesa no se cumplió. Si no se cumplió, ¿cómo Dios la promete? ¿Ok? En la perashá que vamos a leer el Shabbat que viene, dice la Torah, Bajamusim alu bene Israel meeres Israel. El pueblo de Israel salió de Israel, Hamusim. ¿Qué quiere decir Hamusim? Primera explicación, Hamusim, armados. Salieron armados. Segunda explicación, Hamusim, dice Rashi, Ehad mehamisha. Uno de cinco salieron de Israel. De cada cinco judíos, cuatro se quedaron en Mitzrayim. ¿Dónde se quedaron? Murieron en los tres días de oscuridad. ¿Por qué Hashem mandó tres días de oscuridad en Egipto? Para castigar a los egipcios. ¿Qué castigo es la oscuridad? No era para... era para ocultar la tragedia de que el 80% de los judíos desaparecieron. Los judíos se dedicaban a enterrar a sus muertos. En esos tres días, sin que los egipcios se percaten. Para que lo digan, ya ves que el golpe viene para todos, se podía perder el efecto del milagro de la salida de Egipto. Entonces, quiere decir que prácticamente cuántos yehudim había en Israel, cuántos judíos había, y salieron 600.000, y son el 20%, ¿cuántos? 3 millones. 2.400.000 murieron en 3 días, un promedio de 800.000 muertos por día. ¿Están escuchando las cifras? 600.000 salieron. Hay una versión que dice, y es una versión exagerada, Hamushim, 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 uno de 50. Este está peor. Y hay otra versión en un Drash, Hamushim, no, uno de 500. Vamos a agarrar la versión más leve, la más que todavía puede entrar en la cabeza, uno de 5. Ustedes imagínense, Barminán se llega a tratar una guerra, Barminán contra Israel. Estamos todos preocupados por el riesgo real. Y se juntan todos los árabes, todos los enemigos de Israel, para destruir a Israel. Y van con ganas, y con armas, y con fuerza. Después de una guerra de un año, con muchos milagros evidentes de misiles que vienen con cabezas nucleares que se quedan suspendidos en el aire y volando. No caen, ahí están. Pasó los primeros. Y cosas inéditas. ¿Sí? Después de un año, ganamos la guerra. Haciendo, hacen el balance. 5 millones de habitantes habían caído. Y 4 se murieron. Por esta guerra ganada. ¿Haríamos fiesta por esta victoria? ¿Celebraríamos esta victoria? ¿O nos sentaríamos a llorar? Ok, ganamos, pero se perdió el 80% del pueblo, de la población. ¿Ganaste la guerra? Si no fuera porque la Torá dice que hay que celebrar la noche de fiesta, tendríamos que hacer luto la noche. Sentarnos en el suelo y llorar. Papá, ¿qué estás llorando? Estoy llorando. El 80% de los judíos que se quedaban enterrados porque no querían salir. Y si la Torah te dice que tienes que celebrar esa fiesta, contra la lógica. Contra la lógica. Porque un país normal no celebraría una victoria. Y aquí uno dice, bueno, ¿por qué
tenemos que celebrar? ¿Qué tenemos que celebrar? Yo siempre tenía dentro de mi mente y de mi corazón la idea de que en la salida de Egipto Dios nos enseña que el judaísmo no se maneja por cantidad, sino por calidad. No te dejes apantallar por la cantidad. Lo me rubeje mi cola a mí bajar a Shem Bajón. No porque ustedes son más en cantidad, yo les escogió a ustedes de todos los pueblos, porque ustedes son Amahar y cola a mí, los menos. Dice la Torah, si tú te apantallas por la cantidad, con el tiempo dejas el judaísmo. ¿Por qué? Porque vas a decir, oye, ¿cuántos son? Ante todo, que todos van a votar por otro número, ¿no? No es lógico, hay que ir por la cantidad. Ustedes saben que este es un punto clave del judaísmo. Hace 200 años, cuando empezó el movimiento, el que le llamaban ellos iluminismo, el que oscureció el mundo judío, el movimiento reformista conservador, ustedes saben que los fundadores del reformismo, ese reformismo que hoy en día el 80% ya no son judíos. El 70% no hay una en Kipur de ellos. El 15% de los rabas y reformis dicen que no están seguros que existe Dios. Pero ahí está la... Cuentan de chiste, pero puede ser que fue verdad. Que una vez llegó una persona con un rabino barba blanca, nagén, de un salquín. Ya saben, como los antiguos, como tipo Moshe Rabén. Dijo, rabino, acabo de comprar mi Rolls Royce. ¿Tengo que decir Sergiano o no tengo que decir la verdad de Sergiano? Le preguntó el rabino, ¿qué es Rolls Royce? ¿De qué? Los rabinos no están vendiendo, no están actualizados, no saben nada, no están anticuados. Yo me voy ya, no va más. Cuando el rabino se fue con uno de los otros. Llegó allá, con rabino reformista, estaba la secretaria, aunque sale para recibirlo, que apunte su cita, deje su cheque, ¿ok? De repente entra para recibir al rabino con playera, rabinos modernos. ¿Sabes? Dice, sí, ¿qué se le ofrece el iglesia? Primero que todo me quiero convertir a reformista. ¿Ok? Porque ya estoy decepcionado de él. ¿Pero cuál es su problema? Dice, no, lo que pasa es que acabo de estrenar un Rolls Royce. ¿Debo de decirse el piano o no? ¿Qué es el piano? Que mejor me quedo con el iglesia. Quiero uno que está desarrollando otro Rolls Royce, a otro tres. Los fundadores de este movimiento, Moshe Mendelssohn. Él, el fundador del movimiento reformista, 200 años aproximadamente, fue golpeado por todos los caminos de la época, pero él no tenía malas intenciones. Él personalmente se ponía dos tefilines, de Rashid y de la Britán. Ya veo como los Rashid ponen dos. Él en su vida personal era ultra religioso. Entonces, ¿por qué fundó el reformismo? Él dijo así, hay que sacrificar un poco de judaísmo para salvar judíos, para tener más judíos. Porque había judíos que estaban despertando del judaísmo. ¿Por qué estaban, según él, por qué estaban despertando? Porque el judaísmo no te sano. No te deja venir al coche en Shabbat en coche, tienes que ir caminando. Llegas al cliente, tu mujer arriba y tu abajo, no te puedes sentar juntos. Ellos han logrado una cosa increíble, increíble. En los humanos me preguntó, ¿por qué los centros de reformistas? En la hora del rezo hay un silencio absoluto. Y en los centros ortodoxos, el cordobero es algo incontrolable. ¿Por qué? Dice, se va a explicar. Y si la persona llega al templo, encuentra a mi mujer, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué onda? No, por la otra fiesta. ¿Pero qué era? Nos sientes al lado de su mujer, tenemos que estar peleados con las esposas, no hablan nada, pero la cabeza para silencio el pueblo al lado de su mujer, no tiene con quién hablar. Así lo dice. Este hombre dijo, conviene sacrificar un poco del judaísmo, aligerarlo un poco, permitir ciertas cosas. ¿Para qué? Para ganar más. A mí me dice que yo dice mucho, dice, más vale que más. Entonces, acéptalo, así como es. Si quiere casarse con una boy también acéptalo. Si no, que se va a ir, entonces mejor acéptalo, conviértela, hazla. Porque es más vale sumar que restar. Sacrificar calidad para conservar cantidad. Y los rabinos ortodoxos de la época se decían,
hay que sacrificar judíos para conservar el judaísmo. Nuestra obligación es transmitir el judaísmo tal cual lo entregó Dios en Sinaí. Así pasárselo a mi hijo, así como mi padre me lo entregó, pues tengo que pasar a mi hijo. Y si en el camino, por querer conservar la calidad del judaísmo, van a caer algunos judíos, es el precio de la lucha. ¿Cuál es el precio? Sacrifico cantidad, sacrifico judíos para conservar su ley. El que veía esa discusión en aquella época, la discusión se veía muy loca. Las dos partes tenían su argumento. Hasta la teoría más lógica la de Mendelssohn. Oye, le vas a hacer un poquito, después damos un poco de cuento para ganar más gente, para tener el fin lleno. Y eso que decía, no, me quedo con mi año, escaso, pero conservo su ley. ¿Quién tuvo razón en esta discusión? Al final, aquellos que sacrificaron calidad para conservar la vida, que quedaron sin calidad. Hay sinagogas reformistas en Estados Unidos y muchos, que el día sábado se reza normal con la Torá, el domingo se voltea la Torá y está la cruz. El sábado rezan los judíos, el domingo los cristianos. Hay sinagogas reformistas oficiales que si un judío se quiere casar con un no judío, la única condición que le pone es que en la boda tiene que estar el cura y también el rabino, para que autorice. Hay sinagogas en Los Ángeles, reformistas y homosexuales y lesbianas, judíos, para mirar. Este es el resultado del que quiere sacrificar cantidad para conservar calidad, para conservar cantidad. Al final te queda sin una y sin la otra. Pero aquellas personas que conservan la calidad a cualquier precio, al final la calidad también es la cantidad. Y ese es uno de los mensajes a mí que siempre tenía yo, que eso nos deja y el día de la noche. Estamos celebrando la noche de Pesach, una tragedia del pueblo de Israel. Porque el 80% se quedaron. ¿Y cómo puede celebrar? Es contra la lógica. Contra la lógica humana. Pero va con la lógica divina. La lógica divina dice, el pueblo de Israel se destaca y sobresale por la calidad, no por la calidad. Hasta aquí, aparentemente no les estoy diciendo nada muy nuevo. Ahora les voy a decir algo totalmente nuevo, que jamás nadie lo ha escuchado de mí, en ninguno de los 630 títulos grabados. Porque yo tampoco lo sabía. Lo había leído, pero nunca me había percatado de lo que estaba leyendo. Esto que les voy a leer ahora, yo lo estudié 4 veces, nunca me dijo. No me encuentro lo que estaba leyendo. Uno estudia a veces de tantos conceptos, el Talmud en Masejet Sanedrín, en la hoja Kuf Yud Aleph, 111, apúntela, apúntela porque es increíble, está escrito en Talmud, 111, columna, Kuf Yud Aleph Amud Aleph, dice el Talmud ahí. Tania. Tomaré a ustedes para mí como pueblo, y cuando dijo le voy a sacar de Egipto, le voy a tomar como pueblo, y los traeré a ustedes a la tierra de Israel. Me quise tiatar y traen de tiatán la ave. La Torah pudo junto la salida de Egipto y la entrada de Israel. Matiatam la ave Senai Mishishim Ribo. Así como la entrada a Israel solamente entraron 2 de 600,000. Yoshua y Israel. Afietiatam y Mitraim. También la salida de Egipto. Senai Mishishim Ribo. Salieron de Egipto 2 de cada 600,000. Así como la entrada a Israel entraron 2 de 600,000, también la salida de Egipto salieron solamente 2 de 600,000. Hasta ahora dijimos 1 de 5, 1 de 50 y 1 de 500. ¿Saben qué quiere decir 2 de 600,000? A ver, multipliquen. Si salieron 600,000 judíos y de cada 2 judíos que salieron, 600,000 murieron. Si salió 1 de cada 300,000, multipliquen.
600.000 por 300.000. ¿Ya hicieron la cuenta? ¿Calculadora? Ahí está la calculadora. ¿Cuánto? Creo que 180.000 millones de Yehudim habían en Egipto. 180 mil millones. En síntesis, China, ¿cuánto hay en China? ¿En China cuánto hay? 180 veces China había de judíos en Israel y 176 mil millones, 400 mil murieron y solamente salieron 300 mil. Esto ya, aquí sí se despuela más. Yo cuando leí esto digo, ¿verdad? Se despuela más. Así como la salida a la entrada de Israel eran 2 de 600 mil, también la salida de Egipto fueron 2 de 600 mil. Así dice Rashi: Shemikol Shishim Libor Shalú de Israel. De cada 600.000 judíos que había en Egipto, los israelíes no eran las nadie del bar. No quedó de ellos solamente dos. Solamente dos salieron de Egipto. ¿Cómo puede ser esa cantidad? Ya, ahora sí. También la otra era rara, la de 1 de 500. La de 1 de 50. Aceptamos la 1 de 5, 120% salieron. Todavía es dentro de lo es razonable. Pero dos de cada 600.000. Esto, la verdad, sí. Yo, cuando lo vi, dije, mamá, quiero el cabalá. Esto es el cabalá. Pero, uno que dice, cuando ve esto, dice, bueno, está bien, ya. ¿Qué me interesa? ¿Cómo me dijo mi papá una vez? Cuando llegué, le dije, papá, me dijo la maestra que los arqueólogos descubrieron unas botellas, unas cosas, no sé, que tienen 333 millones de años. Y a mí me enseñaste, de decir, va a dar los 7 semanas de tarde, 5 meses, por ejemplo. ¿Qué me contestó mi papá? Algo muy interesante. Dice, si a los arqueólogos les costaría dinero cada cero que aumenta, no pondrían tanto. Pero por cada cero que les aumenta, ¿no está? Ponle un millón, padre, ¿cuánto? ¿Cuánto crees que tiene esa botella? Yo digo que tiene dinero. A ver, ¿quién la manda? 600. A ver, compruébale. A ver, trae a alguien que pueda rebatirlo. A ver, discúlpenle, a ver. Ya, o sea, 1 millón más, 10 millones más, 10 millones más. Una vez llegó una persona a las grutas. Yo estuve en las grutas en Israel. Primera vez en mi vida fui con un grupo de turistas ahí para conocer las grutas. Y la paisana que orientaba al grupo, a una que explica, le dice, aquí las grutas estas tienen 300 millones de años, ¿cómo fue? Le dice, perdón, se me interrumpió en casa, perdón, señorita. 300 millones antes de la creación o después. Me dice, pues yo creo que antes. Casi la creación no había nada. Una vez llegó una persona a la fruta y le preguntó a un museo o algo así, le preguntó al portero, a Vicky, que estaba parada ahí, le dijo, ¿cuántos años tienen estas cosas? Le dice, 300 millones de años más 2 semanas. Más 15 días. Dice, ¿cómo puede ser este tipo? Porque la semana pasada la guía turística le dijo 300 millones de años, ya pasaron 2 semanas. Pero ya no ¿ok? Que uno, yo cuando dije, yo no sabía, ¿qué me interesa a mí si en Egipto había 180 mil, o 180, o 200, o un cero más, o un cero menos? Aquí estamos, aquí está México, está Cuernavaca, está Reforma, estamos acá, está Jerusalén, está Estados Unidos, se acabó. Lieberman ya se postuló de candidato a la presidencia de Estados Unidos. ¿Qué más? Ya había 180 mil, 15 mil. Pero acá viene el problema. Dice la Gemara, amarraba, dijo Rava, dejen mi mota masía. Así exactamente va a ser cuando llegue el masía. Solamente 2 de 600 mil van a llegar al masía. Se me mata, como dice el pastor, en el profeta Osea 2. Ganetá Shama Kimene Urea. Va a regresar a Jerusalén como los tiempos de su juventud. Ujioma Lotar Eres Israel, como el día que salió de Egipto. Así como el día que salió de Egipto salieron 2 de 600 mil, también el día del Mesías final ¿Dónde se siente aquí?
¿Cuántos
Yehudim somos en el mundo? Suponiendo que somos 18 millones de judíos. Suponiendo. ¿Cuánto vamos a llegar? Creo que 60, ¿no? Yo ya hice la cuenta ahí. 60. Yo no sé por qué, pero...
toda persona que tiene Irán Shamayim, sus palabras son escuchadas y aceptadas. Si tú eres que a Dios te hacen cargo en la sociedad, es porque te paga Dios. No es lo que te paga, no, de todo el tiempo estás en contra de Dios, en contra de tu alma. Todo el tiempo estás esclavizando tu alma a tu cuerpo, y por eso tus palabras no valen, porque nadie está dispuesto a que otro cuerpo domine a otro cuerpo, pero que un alma domine a otro cuerpo. Eso es Dios. A mí hace un moral de la batalla. No. Yo quiero que sepan una cosa. La única forma, la Gemara dice, Kasher Yibugot Adán y Kriyat Yamsu, es difícil el matrimonio de la persona, tan difícil llevar un matrimonio y Kriyat Yamsu como la partida del mar rojo. Dice que cada día que uno pasa sin pelear con su cónyuge, a veces tiene que pararse y decir, ah, ya sí, Moshe, Ney, Israel, Casidad, Ciudad, mañana. Ya por todas las mañanas lo decimos. Que cada 24 horas pasó un día más y el matrimonio sigue funcionando. Ah, ya sí, Moshe, Ney, Israel. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es Kriyat Yamsu? ¿Saben qué es Kriyat Yamsu? La partida de un arrojo es un concepto nuevo para mí. Yo ahora no lo entendía tú. Yo solo veía la mano de Dios como, no, no, quiere algo nuevo. Y él es faraón. Y acepta, al final, por golpes que recibió de Dios, allí un problema, allí otro problema, al final aceptó dejar al alma y quedar por unos días a ser religioso. Por unos días el líder del Estado, ¿ok? Pero después de nuevo, es que se está haciendo demasiado religioso, y me trae, no, ¿de qué? Unos días te dice que te ponga fuerte, pero no pasa nada, ya te está yendo demasiado, ya exageró, ya. ¿Cómo pasa con mi madre? No, no pasa muchas veces así. No, yo lo dejé a mi marido que haga tomar el trabajo, hasta ahí nomás. Mira, pero ahora va a tocar algo mejor, vamos a ver. ¿Ok? Pues viene el faraón y quiere volver a esclavizar el alma bajo el cuerpo. Y ahí viene el proceso final de ahogar al faraón en el mar. Ahogarlo en el mar, la frase que paró al agua. Eso es lo que quería hacer Jesús. Poder ahogar definitivamente las tendencias materialistas, moral de la verdad. Y el día Israel, la salida de Egipto, yo quiero que sepan una cosa, y lo digo con garantía, seguridad y certeza por la experiencia que he tenido y por la Torah que he estudiado. Un matrimonio no puede funcionar mientras no haya ni Hashem. Si el ni Hashem y el Dios interno de cada uno está dormido, matrimonio está perdido. Ya me salió de eso. Dios dormido, matrimonio perdido. La única forma de sacar un matrimonio adelante es resaltar, sacar al pueblo de Israel, sacar al alma para afuera y meter espiritualidad. Pero te voy a decir por qué. Porque en la parte espiritual, el hombre y la mujer son uno. El alma. Una, el cuerpo es dos. Un alma con dos cuerpos.
Entonces, si en el matrimonio lo que vale es el alma, lo que vale es lo que los une. Si lo que vale es el cuerpo, lo que vale es lo que los separa. Cuando vienen conmigo matrimonios para resolver problemas, y veo que está la cosa ya perdida, les pongo la primera condición. ¿Están dispuestos a meter espiritualidad dentro del matrimonio? ¿A meter Torah? La Gemara dice todo hogar que no se escuchan palabras de Torah una vez al día, es oflato, el fuego lo consume este hogar. Se incendia, hay que traer bomberos. Yo conozco muchos hogares que no estudian Torah. No se incendia. ¿Qué fuego? ¿Saben qué fuego? Cuando el hogar arde. Hay un hogar ardiente. Fuego, masloques, pleitos, enojos, corajes, orgullos, atropellos. Todo eso es porque el alma está en el calor fuego. Falta mi acento. Si tú quieres que tu matrimonio funcione, necesitas el mismo proceso de Yamsuf. ¿Qué es Yamsuf? Hundir al materialismo y resaltar lo espiritual. Viene Dios y dice todo el tiempo, viene el momento que está ahí. A mí hacerme lo que estén, hacer ustedes y el género de Israel. ¿Qué quiere decir a mí hacer? Vidatén, ustedes tienen que saber. ¿Qué quiere decir saber? Identificarse con la idea de que a mí hacer, que yo soy Hashem, que está dentro de ustedes, este pedazo de alma, hacia donde el jefe se va a sacar de todas las expresiones. Esto va a sacar de todas las desgracias. Esto va a sacar de todos los problemas. La persona cuando se siente que está apretado, que está presionado, está presionado, las malas dice que a veces hay una casa muy amplia y está sentado y se siente apretado. Y le dice a la mujer a su marido, vámonos de nuevo. Tiene un departamento, una casa de 1.500 metros cuadrados. Llega a un hotel de 7 estrellas, una recámara de 3 y al cabo se siente que cocina apretada. ¿Por qué tienes un viaje? ¿Por qué tienes apretada? Dice el Talmud, si te sientes en un lugar amplio, apretado, es porque hay duende. Es de los chedis. Es más tenso que te sientes apretado. Se apreta, hay muchos y no hay lugar, no cabe. No lo sé, esto no. Ahí están. ¿Cuáles son los duendes a votar? Ese es el duende. El materialismo. El gashmiut. El materialismo es el que no permite, cuando hay rujaniut, cuando hay espiritualidad, un departamento de 3x3 sobra espacio. Sobra lugar. Cuando todo es materialismo, un departamento de 1.500 metros cuadrados no va a estar. Y esto es Yoshiyah Nisran. Esto quiere decir salir de Egipto. Y estamos cambiando totalmente el concepto. Hasta ahora pensamos que la salida de Egipto demostraba el poder de Dios. La salida de Egipto demostraba la categoría del pueblo de Israel. Ahora estamos viendo otro concepto totalmente. Salida de Egipto significa salida del alma de la esclavitud del cuerpo. Que el intelecto deje de pensar en cómo disfrutar más de la vida material y empiece a desarrollar su potencial intelectual. Eso es Yetziat Mitzrayim. Ahora, ¿por qué 3 días? Contamos por qué 3 días. ¿Por qué no lo escuchamos? Dices, eso es un poco de mentira. Allí estará, nunca hay que irle con la verdad. Al Japón, Paró que en este caso representa, allí estará. Si tú le vas a decir, allí estará, ya. El Hassan me convenció en la conferencia de hoy, y punto. Ya no me interesa más nada material, nada más voy a dedicar lo espiritual. Te garantizo que jamás sale de mí. No estás sin salir de la conferencia y decir, la verdad, me cayó muy bien esta conferencia. Tendría Shabbat de 3 días. Voy a llevar 3 días. Salir de Egipto. Que mi alma se libere. De todas las 3 días va a ser salir. 3 días. No pasa nada. Vamos. Pasan los 3 días, hoy estuvo sabroso. Pues vamos otros 3 días. Ahí está, nunca le vayas a sonar. Y cuando viene a perseguirte y decir, oye, te dejé 3 días, ¿qué te pasó? Un dedón en mano. Eso es que le haces tú. Así es el proceso. No vayas de frente a frente con el faraón. No vayas al decirle, te voy a pasar. No. 3 días, no pasa nada. ¿Por qué? Porque él también trabaja con engaño. Él también, el faraón, ¿cómo convenció para esclavizar a los judíos? ¿Saben cómo los convenció? Si eran reyes los judíos, ¿cómo los convenció? Dijo el faraón, hay 2 ciudades destruidas por un terremoto que hubo, Pitón y Ramsés. Y hay construidas, porque son 2 ciudades arquitectónicas muy importantes. Egipto, hay construidas. Nadie lo sabe, los judíos venían a construir. ¿Qué hizo el faraón? Fue él mismo y trajo un pico y una cana y empezó a excavar.
Pero si hubiera quedado
aquí, no, no, no. Dijo el faraón, por cada tabique regalo $10.
Por cada tabique que dice.
Y patriotismo, dos cosas, dólares y patriotismo. ¿Qué hicieron? Trajo una esposa, su hijo, para decir, vamos a ver, a las 3 de la mañana hicieron batiquín, vamos a poner puro, tal. Hicieron para el final del día.
¿Para qué?
¿Está bien? ¿Qué dijo el otro día el faraón? A partir de mañana todos los judíos van a construir tabiques y la misma cantidad que hiciste ayer. Tienes que hacer hoy, nada más con esta. Cayera por $10 y mañana ya. La misma cantidad. Pues con eso demostraste tu potencial. Si pudiste hacer con tu familia 20.000 talentos en un día, te lo vas a hacer todo. ¿Eso qué es? ¿Eso es correcto? ¿Eso es derecho? ¿Eso es engaño? ¿Quién daña a alguien traga a la persona? Esta dice, ven, yo te quiero ayudar, yo quiero que la disfrutes, quiero que la pases bien, hasta que lo hunda aún. Entonces, ¿qué tienes que decir a alguien traga? Ok, nada más déjame creer. Tres días de salir. Después tres días. Otros tres días. Cuando te vienen a perseguir, húndelo en el mar. En el mar de la Torah, ojalá. Moray, bravo, está. Ese es un concepto. Con eso se contestaron todas. ¿A cómo se usa la pregunta principal de la noche? ¿Cuál fue la pregunta principal? ¿Dónde 300.000? ¿No? Yo creo, ¿no? Creo que esa es la respuesta correcta. En Egipto no había más de 3 millones de judíos, como dice también. Uno de 5 salió. ¿Qué brutalidad tiene lógica? ¿Ok? ¿Cuántos salieron? 600.000. Entonces, ¿cómo dice el Talmud que salieron a más de los 600.000? La respuesta es esta. Físicamente salieron de Egipto 600.000 personas. Pues la ideología esa que estamos hablando ahora, que es liberar el alma de la esclavitud del cuerpo, eso es el ideal que trae de eso con Amazon. Todos los demás, su cuerpo salió de Egipto. Físicamente se liberaron, pero el concepto radical que es cambiar la esclavitud del alma al cuerpo, eso no hubo. ¿Entendieron cómo está el punto? 542.998 siguieron siendo esclavos de su cuerpo. La prueba es que se quejaban. ¿Qué se quejaban en el desierto? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, pasemos acá. ¿Cómo para qué está aquí? Se liberé, se entregué la ciudad, estaba materializada. Solamente 2.300.000 captaron el mensaje de la salida de Egipto. Cuando venga la Masía va a pasar lo mismo. Todos nosotros vamos a llegar a la Masía, todos los 18 millones de judíos, o los 150 según esta antisemita. Todos van a llegar a la Masía. Pero solamente 2.600.000 van a necesitar de este Masía. Porque la Masía tiene un mensaje, tiene un concepto. Y el hecho de llegar, muchos se van a decepcionar cuando lleguen a la Masía. Van a decir, ¿y ahora qué? Un jabón joven me dijo, llega el Masía, ¿dónde está la sala? La verdad, más que nada, se acoja. Sí, por lo menos, la verdad, no me hicimos nada. Así dice la misma, no está nada. Nadie se quiere nada. ¿Vas a ver el dinero tirado por la calle? Déjalo para aquí. ¿Vas a ver pastelitos sabrosísimos? ¿Ven, jefe? No hay ningún sentido en la vida más que sentido intelectual y espiritual. No hay nada en la vida. Bueno, ahí se empieza el pastel. ¿De qué se trata? Se les va a dar una explicación profunda de algo que nunca lo entendían, no lo van a entender. Y van a estar los sadiquín. Ok, el que supo el sabor del intelectual va a disfrutar de Mashiach. Dos de cada 600.000 van a saborear. En la ciudad de Mar, van a hacer acto de presencia. Ahí van a estar. Igual que en Egipto, salieron físicamente 600.000, pero ideológicamente solamente dos. Pero nosotros tenemos que procurar, yo creo que en este mensaje, cada vez que digamos, a mí hacer lo que sea, pero usted lo que sea, debe disfrutar. Yo soy de los cuatro de la mitad de la nación, que lo que es lo que de todas las estrecheces. Cuando la persona sale de la esclavitud del cuerpo, su criterio se amplía, como dijimos la semana pasada. Tiene una visión panorámica, encuentra soluciones fáciles a todos los problemas. Cuando están trabajando dentro del Islam, puede disfrutar un poco de la materia. Es lo que tenemos nosotros que aprender. Ojalá que Hashem nos ayude. Este Shabbat que estamos entre la salida de Egipto de la semana pasada y la hundición de los egipcios en el mar rojo el próximo Shabbat, esta es la semana apropiada ¿para qué? Para cada uno de nosotros tratar de salir de Egipto por 3 días, acuérdense, es la clave. Salgan por 3 días y después, cuando Dios te das cuenta que ya te están escapando, húndeme y ahóguenme en el mar. Ese es el plan. Que los seis brazos nos ayuden, que podamos llevar a cabo este mensaje y lo podamos disfrutar y reflejarlo en nuestro matrimonio y en nuestra familia también.
Impresionante.
Pase a Arvid, por favor.
Lo de por qué has prometido algo que no me
ha. La presencia, mi esencia, está en el mundo. La presencia, tú, después también.